usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa.
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas tardes, bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Un domingo más, estamos en Radio Vallecas en el 107.5 de frecuencia modulada. Y un domingo más estamos aquí para traerles noticias, comentarios, reportajes y entrevistas que tienen que ver con los trabajadores inmigrantes y nativos en el Estado español y en el mundo. Hoy vamos a estar haciendo el programa en la selección musical y en el control. Levi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En la locución va a estar Narcisa acompañándonos.
Hola, buenas tardes a todos.
Y Ricardo. Bueno, pasamos ahora a los contenidos del programa que vamos a tener hoy.
Bueno, vamos a comenzar con la noticia de Comisiones Obreras amenaza con una huelga si no se toman medidas contra la siniestralidad laboral. Para esto vamos a tener la entrevista con un compañero de ATRAIE, trabajador de la construcción.
Vamos a hablar también de la privatización de la sanidad. Ha habido una manifestación esta semana en el barrio de Vallecas, en nuestro barrio, y vamos a tener, si no hay ningún problema, un audio con declaraciones de Nines Maestro.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, pide la disminución del impuesto de sociedades, las cargas sociales, la bajada de salarios, la privatización de los servicios públicos para poder salir de la crisis. Para esto tendremos hablaremos con un compañero sindicalista de COBAS, Jesús Gago.
Vamos a hablar también de que los trabajadores de Telefónica se movilizan para que la empresa no imponga un retroceso en las condiciones laborales y salariales en el nuevo convenio que están negociando. Vamos también a entrevistar a un trabajador de Telefónica.
También tendremos las noticias sobre la propuesta de borrador para la Comunidad Europea sobre la política migratoria.
Y vamos a escuchar música.
Más kilómetros que sobrevolemos, el horizonte sigue siendo el mismo.
Thank you.
segundo. La gente que está en la calle comparte toda tu alegría y tu pena. Sal a la calle, no lo dudes ni un segundo. La gente que está en la calle no pide documentación. ¡Grítalo!
Para las madres, es para el viejo y para el joven, y para los niños de este mundo que no comen, es para el mundo este mensaje, es para la gente y también para animales, es para el callado y para el que grita, para todo va el mensaje como polita.
Por Scudeyer, bajando la rambla, corren a por ti, los mozos de escuadra, y el sonido aquel que sonaba ayer, ya lo van callando las voces de la ley.
Bueno, ¿cómo? La documentación y el permiso para tocar en la calle.
Bueno, como estábamos comentando antes en el sumario, vamos a dar paso a leer una noticia sobre el tema de la siniestralidad laboral en el trabajo. Comisiones Obreras amenaza con una huelga si no se toman medidas contra la siniestralidad laboral. El sindicato de Comisiones Obreras ha amenazado con convocar una huelga en la construcción si el gobierno no toma medidas para reducir la siniestralidad laboral en el sector. Según ha anunciado el secretario de la Federación de la Construcción, FECOMA, Fernando Serrano. Serrano ha concretado que entre las exigencias que su sindicato llevaría a las movilizaciones estará el cumplimiento de la ley y de los convenios laborales, así como la puesta en marcha de las oficinas públicas para el control y la verificación de las subcontratas que operan en el sector, porque se corre el riesgo de llegar a los 300 fallecidos en la construcción a final de año. Además, reclamarán que se frenan los ritmos galopantes de trabajo que se practican en algunas de las obras más importantes y emblemáticas que se están construyendo. Serrano también ha explicado que FECOMA propondrá a UGT que ambos sindicatos soliciten un encuentro urgente con el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para exigirle la paralización radical de las obras en las que se observe que existe un riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores. Asimismo, FECOMA solicitará que se ponga en marcha ya las oficinas de registro público para el control y la verificación de la inspección de trabajo y reclamará que se corten de raíz el exceso de horas extraordinarias que realizan muchos asalariados del sector con carácter obligatorio. Según Serrano, cuando los trabajadores se niegan a hacerlas, la amenaza de despido está servida. Bueno, para dar paso y comentar esta noticia que acabamos de leer, pues vamos a dar paso al compañero Mustafa, que es de la Asociación Atraye, trabajador de la construcción en Controlex y también es miembro del Comité de Trabajadores. Hola, Mustafa.
Hola, buenas tardes.
Hola, mira, me imagino que habrás escuchado la noticia y bueno, queríamos más o menos contigo comentar sobre la situación en la que ahora mismo se están viviendo los trabajadores de la construcción. Los trabajadores, ¿qué dicen de toda esta situación?
Bueno, la noticia sí la he leído en el periódico, pero la verdad que me llama mucho la atención después de los accidentes que está habiendo, no este año, sino ya llevamos muchos años con muertes en las obras. Viene este señor, que no se les ve por las obras, este señor de comisiones, llamando a una huelga en la construcción. La verdad que es sorprendente, pero bueno, cualquier cosa que sea para erradicar esto, bienvenida sea, a ver si es verdad, se quedan en amenazas o lo llevan al terreno que es donde tienen que llevar la huelga.
Claro, porque parece que es ahora cuando recién se están dando cuenta de que muere mucha gente en el Tajo, ¿no? En los trabajos, cuando llevamos muchos años insistiendo que esta situación tiene que que cambiar y que se tienen que tener las medidas necesarias para poder tener la seguridad los trabajadores, ¿no?
Bueno, para comentar un poquito, en el sector de la construcción hacer una huelga está muy de sobra que hace falta una huelga, pero de hace tiempo, ¿no? Y no solamente es por los accidentes, claro, por todo lo que es la construcción, porque realmente la ley de prevención de riesgos laborales, el 90% de las constructoras no la cumplen, eso es así, lo sabe los sindicatos y los trabajadores lo saben, no se cumple. Y segundo, es la sangría de despidos que está habiendo también los trabajos que estos sindicatos, tanto Comisión como UGT, no dicen nada. Y la precariedad con que se trabaja en la construcción, ¿no? Todo influye, todo la precariedad, los despidos, influyen en que haya muchos accidentes mortales en la construcción.
Hasta el momento vemos que es la primera vez que los sindicatos como que se pronuncian en este tema, ¿no? Pero como tú comentabas antes sobre la cuestión de los despidos, de todo el problema laboral que ahora mismo con la entrada de la crisis lo estamos viviendo cada uno de nosotros, los sindicatos pues todavía no han dicho nada ni se han pronunciado, ¿no? Tú que estás en el trabajo y en el entorno, ¿qué comentarios hacen los compañeros o qué situación vive cada día pues cada uno de los trabajadores que se desempeñan en este sector?
Bueno, ante este tema ellos actúan como si fuesen como Zapatero, que no hablan nada, que no existe una crisis. Realmente hay una crisis muy grande, porque lo vemos nosotros en el trabajo. Las condiciones de trabajo eran malas ahora con la crisis, que es crisis y una crisis muy grande. Van a despedir más de 500.000 personas. Los sindicatos no dicen nada sobre esto porque es una reconversión de la más grande en la historia de este país. Son 500.000 trabajadores que van a ir a la calle y no dicen nada. Y aparte, en la nota que escribe Serrano, el tema de las horas extras. Suprimiendo solamente las horas extras que se están haciendo porque te obligan a hacerlas, se podría salvar muchos puestos de trabajo. Entonces ellos en el tema de las horas extras saben que se incumple, que está prohibido hacer horas, y ellos no dicen nada, no hablan nada porque las horas extras están prohibidas. Y trabajar los sábados también está prohibido. Y ante la crisis, pues ellos no dicen nada porque realmente para ellos no existe la crisis. Porque como no trabajan en la construcción, no saben lo que hay. Pero sí, hay una crisis muy grande y los sindicatos, tanto Comisión y UGT, no dicen nada.
Tafa, sí. A mí lo que me llama la atención de la noticia es el tono amenazante. Uh-huh. Amenazante, pero llama la atención, pues, y si no nos hacen caso, vamos a hacer una huelga. Pero a los trabajadores no le consultan, pues como no le han consultado nunca, ¿no? El tema de si van a convocar, es decir, me imagino que los trabajadores estarían por convocar una huelga, pero es que ellos siempre recurren a nosotros vamos a convocar una huelga y no dicen nosotros vamos a hacer asamblea de trabajadores para ver si hacemos una huelga, ¿no?
Bueno, explico un poquito el papel de estos sinvergüenzas porque no tienen otro nombre, porque los sindicatos son una herramienta para los trabajadores en el sentido de que nos valen para defender nuestros derechos, pero estos sinvergüenzas, el pasado 13 de julio, tanto Comisión como UGT firmaron el convenio para el 2007, en el 2007, 13 de julio del 2007, firmaron un convenio a la espalda de los trabajadores. Y muy curioso, pidieron un aumento salarial del 3,5 para la patronal, que se consiguió, y un 10% las horas extras. Cuando en el trabajo una de las cosas que provoca muchos accidentes ahora es la cantidad de horas extras que se hacen fuera de convenio. Entonces eso es una de las partes muy importantes. Entonces ellos avalan que se haga horas extras. Y el tema del papel que tiene esta gentuza, porque no tiene otro nombre, es que para hacer una huelga, lo mínimo que se les vea por la obra. Que pasen por la obra, hablen con los trabajadores, consulten, que hagan asambleas, cosa que ellos, esas cosas no lo hacen. Ellos convocan, si convocan, y la harán ellos, porque no sé quién lo va a hacer con este tema, pero que realmente no se les ve por la obra haciendo asamblea, hablando con los trabajadores, viendo los problemas. Ellos son parte del problema en la crisis que está habiendo en la construcción, porque ellos también tienen negocios donde la construyen los grandes sindicatos, con las famosas cooperativas que tienen. Entonces, más que una solución, son un problema. Pero bueno, vamos, el tema amenazante que hace la nota el Serrano, pues, vale, está bien que convoquen, ¿no? Que me convoquen una huelga. Que convoquen una huelga porque realmente es necesaria una huelga en la construcción. Y por los accidentes, porque tú no puedes ir a trabajar y perder la vida, sino por más cosas, ¿no? Por los 500.000 puestos de trabajo que se va a perder, los convenios que no se cumplen, que han firmado ellos que no se cumplen. Por muchas razones, la verdad que sí haría falta una huelga.
Es bastante necesaria, ¿no? Siempre que se la convoque, pues con el planteamiento en general, viendo que encierre y enfoque todos los problemas que se viven, ¿no? Tanto en horas de trabajo, tanto con el tema de la seguridad, el tema de los salarios, la precariedad. Si la gente se aboca a hacer horas extras son porque los salarios son tan precarios y tan poco que al final tienes que trabajar el doble para poder vivir. O sea que en ese sentido una huelga, y no solo en el sector de la construcción, en todos los sectores, porque vemos que en todos los sectores nos están quitando los mínimos y los pocos derechos que van quedando. Pues con todo esto, Tafa, te agradecemos mucho la atención y esperamos que a los compañeros oyentes, pues este tipo de informaciones les ayuden a ver con más claridad la situación en la que vivimos el día a día y la necesidad de poder organizarnos y la necesidad de pelear y de luchar por todos estos derechos que al fin y al cabo pues son nuestros y que somos los únicos llamados a luchar por ellos.
Gracias a vosotros.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Estão por de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda que me carrega o destino pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda avião. O tempo rodou num instante. Nas voltas do meu coração, a gente vai contra a corrente, até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda e carrega a roseira pra lá. Roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante. Nas rodas do meu coração, a roda da saia mulata não quer mais rodar, não senhor. Não posso fazer serenata. A roda de samba acabou. A gente viola na rua cantar, mas eis que chega a roda e carrega a viola pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O samba, a viola, a roseira, um dia a fogueira queimou. Foi tudo ilusão passageira que a brisa primeira levou. No peito a saudade pratica, faz força do tempo parar. Mas eis que chega a roda e carrega a saudade pra lá. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração. O tempo rodou num instante, nas voltas do meu coração.
estamos en mitad de la manifestación. Estoy con Inés Maestro, que aparte de, como es sabido, participa en Corriente Roja, es también trabajadora de la sanidad pública. Buenas tardes, Inés.
Buenas tardes, y además me tocó, siendo diputada de Izquierda Unida, estar en el Parlamento cuando se votó la ley de nuevas formas de gestión, que es la que abre la puerta a toda la participación bestial de empresas privadas en la sanidad. Lo digo porque eso fue en el año 97, gobernando el PP en minoría, y fue el desastre, por otra parte, bien confirmado por la realidad, de que fue el PSOE el que dio los votos para que esa ley que abre la vía a la privatización masiva de la sanidad saliera adelante.
De hecho, no sé si sabes que en un primer momento la Asamblea del PSOE de Vallecas firmó que iba a estar en esta manifestación, pero desde Ferraz les dijeron, hablando en plata, que ni de coña.
Claro, ese es el problema que tiene el PSOE en Madrid, que pretende moverse por los derechos de los ciudadanos contra el PP, pero claro, ahora mismo Lucas Fernández, el responsable de sanidad del PSOE, acaba de participar en el acuerdo para que la cárcel de Carabanchel sea un hospital de gestión por una empresa privada. Y el PSOE y el Ministerio del Interior del gobierno PSOE han participado en esa historia. Ese es el drama que yo creo que tenemos la gente, pero que hay que enfrentar con decisión. Es decir, el PSOE es cómplice del proceso de privatización o lo está ejecutando directamente en las comunidades autónomas en las que gobierna, como Andalucía, como Cataluña, como todas las que gobierna, ¿no?
A mí una cosa que me parece muy grave es de todos estos 8 hospitales privados, Majadahonda, Parras, Nación de los Reyes, aquí en Vallecas, ya no solo el que sean privados, que tiene su, entre comillas, lógica dentro de su visión de que la sanidad es una mercancía, sino que es que se está haciendo en suelo público cedido gratuitamente, lo cual me parece una auténtica aberración.
No, y señala directamente a los ayuntamientos, a los gobiernos municipales, sean de gobernados por el PSOE, Izquierda Unida o por el PP, todos han cedido suelo público para la instalación de negocios privados. Y no solamente que creí que te ibas a referir a eso, de negocios privados, sino que están abriendo auténticos ambulatorios con camas sin especialistas suficientes, sin medios suficientes. El otro día en el hospital de Vallecas fue un señor con una fractura de un dedo y se lo diagnosticaron a la palpación. Y cuando dijo que no, si no le iban a hacer una radiografía, le dijeron que allí no había rayos a partir de las 3 de la tarde.
Ajá.
Otra de las cosas que se nota menos es que todos los datos clínicos de los trabajadores, de los pacientes, están en manos de empresas privadas. En estos momentos es la Siemens la empresa que está llevando los millones de datos de historias clínicas, de pruebas diagnósticas, que pueden estar en manos de cualquiera en cualquier momento.
No, por lo que estás comentando me lleva a hacerte dos preguntas que se me ocurren. La primera es, ¿qué pasa con los contratos laborales o con las condiciones laborales de los trabajadores de sanidad? Y bueno, no solo de sanidad exactamente, sino personal de limpieza, de mantenimiento, infraestructura, etcétera.
Ahora mismo, y ese es una de las cosas más graves, el personal sanitario está saliendo de los antiguos hospitales. Es decir, no solamente se están creando chiringuitos infradotados, sino que se está haciendo a costa de sacar a cientos de médicos, de enfermeras, de auxiliares administrativos de los antiguos hospitales. Y esos, hasta este momento, claro, si son personal estatutario, les conservan las condiciones de trabajo. Pero todo lo que no es personal sanitario, informáticos, limpiezas, lavandería, alimentación, todo eso son subcontratas a su vez con empresas privadas y evidentemente precarizando en masa las condiciones de trabajo.
La segunda pregunta que se me ocurre es, ¿qué pasaría con los pacientes de pocos recursos?
Bueno, anunciarles que el audio que estamos escuchando es el audio que hemos recogido de Caos en la Red, donde están haciendo un tratamiento de la manifestación que hubo el jueves pasado, día 29 de mayo, en Vallecas, en defensa de la sanidad pública y contra el cierre del Hospital Virgen del Puerto de aquí de Vallecas. De todos es sabido que es un hospital emblemático que cumple una función muy importante en este barrio, y justamente este barrio ha sido en este barrio es uno de los barrios más afectados por el proceso de privatización. Comentar que la cantidad de manifestantes ha sido alrededor de 2.500, 3.000 personas. Y bueno, Nines va a seguir haciendo algún tipo de comentario sobre el tema de la manifestación.
Pues un primer vistazo así rápido a la manifestación, ¿qué te parece en cuanto a participación?
A mí me parece importantísima. Vallecas siempre ha demostrado que tiene una conciencia y una capacidad de movilización, pero yo creo que hoy se ha volcado en la calle, y yo creo que esto es un síntoma, sinceramente. Es un síntoma de que la gente está empezando a estar muy preocupada. Yo creo que el punto débil de este proceso de privatización es que se han creído que comprando a los sindicatos como los han comprado, teniendo callados más o menos o controlada a la oposición, iban a poder hacer las cosas a la velocidad de vértigo a las que le están haciendo. Yo creo que se han atrevido lo que no se atrevió ni Margaret Thatcher, a hacer muchas cosas en muy poco tiempo, pero yo creo que eso está siendo su punto débil, porque mucha gente se está dando cuenta de lo que hay. Entre otros, de los trabajadores sanitarios, y aprovecho para dar una noticia, y es que visto que Comisiones Obreras y UGT están absolutamente callados, es decir, todo este proceso se ha producido sin que hayan dicho esta boca es mía, pues los trabajadores y trabajadoras de la sanidad de a pie, es decir, gente, los de los hospitales nuevos, los de los hospitales viejos, los de los centros de atención primaria, los de los centros de especialidades que están cedidos a empresas privadas como el de Pontones y Quintana, la gente de los laboratorios, que todos los laboratorios de los hospitales nuevos van a ser un único laboratorio privado que va a estar en Vallecas, y se sabe que el personal de laboratorio y de pruebas radiodiagnósticas tienen los días contados. La gente está empezando, estamos empezando.
Sí, queríamos agregar, vamos a seguir escuchando un poquito de audio más, pero plantear que tanto la sanidad pública como la educación, la defensa de la sanidad pública como la de educación, es una tarea de todos los trabajadores y trabajadoras, no solo del sector o los pacientes. Hablamos de un derecho universal básico que se quiere liquidar. Por eso, Comisiones y UGT han declarado públicamente su apoyo a esta lucha. Pues hay que pasar de las palabras a los hechos y divulgar en todas las empresas la necesidad de sumarse a esta lucha, que sean los comités de empresa, las secciones sindicales y las asambleas las que se pronuncien y llamen a los trabajadores a participar en cada manifestación convocada en defensa de la salud pública. Por eso, la lucha contra la privatización de la sanidad debe incluir la exigencia tanto a Izquierda Unida como al PSOE, así como a Comisiones y UGT, que exijan al gobierno de Zapatero la derogación de la ley 1597, porque es la que ampara legalmente la ofensiva privatizadora de Esperanza Aguirre.
Sí, ciertamente la presencia sindical, no te voy a decir que es nula, pero desde luego es flojita, si es que hay alguno por ahí suelto, pero poco más. Pero lo cierto es que Vallecas ha volcado.
Sí, la presencia sindical organizada no existe, habrá afiliados, pero desde luego
sí, algunos por ahí, pero muy poquitos.
A título personal. No, Vallecas se ha volcado, las asociaciones de vecinos se han volcado, y yo creo que es un estupendo comienzo de un proceso que tiene como objetivo parar la privatización y recuperar todo lo público que se ha entregado a manos privadas.
Pues gracias, Nines, y seguimos en la lucha.
Igualmente, Raúl.
Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, despiértense.
Agarro el micrófono hablando lo que sé. Toda realidad que parece que usted no ve. Lo que tengo es lo que ves, pero no hay problema, nada que ver. El micrófono hablando lo que sé, toda la realidad que parece que usted no ve. Hay un rede, hay un rede,
hay un rede con la cumbia reggae.
Todo el mundo es independiente.
Griten más fuerte, despiértense. Alma rebelde, levántense. Griten más fuerte, comuníquense.
Digo lo que veo, no tengo que pensar. Para que entiendas bien lo que pasa en la ciudad. Pasa a la calle y no puedes tocar. Viene la policía, tu guitarra a secuestrar. ¿Cuál es tu problema? Digo la verdad. Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar. Digo la inconsciencia, solo saben disparar. Digo la masacre, no vas a justificar.
Alma rebelde, levántense.
Digo lo que quiero, no me vas a hacer callar.
Alma rebelde, levántense.
Digo la inconsciencia, tú no sabes disparar.
Alma rebelde, levántense.
Digo una masacre, no vas a justificar.
Grite más fuerte, comuníquense.
J'ai connu des choses, de moments imprévus, de rythmes qu'on ose, comme on a tant vécu.
J'ai connu des doutes, tant qu'on se sent perdu, mais aussi l'amour.
Bueno, ahora vamos a dar paso a la propuesta de borrador del gobierno francés para endurecer la política europea de inmigración. Entre los muchísimos puntos y de propuesta que tiene este documento, pues vamos a leer los más importantes. Control de fronteras. La Unión Europea sostiene Francia debe ser más estricta en el control de las fronteras. Por ejemplo, propone que a partir del 2011 se expidan solo visados biométricos con datos fisonómicos del solicitante y se creen centros comunes para expedirlos. También proponen crear un Estado Mayor del Frontex, la Policía Europea de Fronteras, con dos puestos de mando permanentes en el este y en el sur. En enero de 2012 se desplegarían instrumentos de tecnología moderna en las fronteras, como un registro automático y un sistema de vigilancia interconectado. A los países limítrofes con la Unión Europea se les prestaría el apoyo para equiparar a sus policías encargados de los flujos migratorios. Otro punto también importante está en la selección de inmigrantes. Los estados de la Unión Europea deben renunciar a las regularizaciones masivas. Los papeles se darán en condiciones excepcionales y de caso a caso. Ningún país tomará medidas administrativas o legislativas sin informar al resto. Los gobiernos favorecerán una inmigración escogida, de carácter profesional, trabajadores mejor formados para los empleos que Europa necesite cubrir. La reagrupación familiar será más restrictiva, tendrá en cuenta la capacidad de integración, como los recursos, el alojamiento, el dominio de la lengua, del que quieren reunirse con su familia. Y habrá un contrato de integración. Para obtener la residencia, los extranjeros tendrán que aprender el idioma, las entidades nacionales y valores como el respeto al prójimo, a la igualdad entre sexos o la tolerancia. Y ahora vamos con uno de los puntos más importantes, el tema de las expulsiones. Más expulsiones. En Europa solo se ejecuta una orden de expulsiones cada tres, según el diagnóstico francés. Los estados deben comprometerse a agilizar las expulsiones utilizando vuelos de regreso conjuntos. En 5 años, la Unión Europea debe haber aprobado acuerdos de readmisión con los principales países de origen. Por último, hay que evitar que los extranjeros que se hayan beneficiado de una ayuda para regresar voluntariamente a su país vuelvan a entrar a Europa. Y las sanciones contra el tráfico de personas serán al menos tan duras como las que combaten el narcotráfico. Bueno, Ricardo, después de leer estas este flamante borrador de propuestas del gobierno de Francia. ¿Qué opinión tienes tú?
¿Qué opinión tengo? Bueno, estos días ha salido bastante información en los medios de comunicación y oral y escrita, en la cual también se implicaba en todo esto al gobierno socialista. Si no han hablado antes del tema, es porque contenía el famoso tema del contrato de integración y que no, por lo que se deja entrever, no quisieron dar a conocer los socialistas porque justamente se venían las elecciones. Esto ha habido, bueno, hay todo mucho chismorreo sobre todo esto, pero era conocido por parte del gobierno socialista este tipo de propuestas que hacía hacían los franceses. Ahora dicen que por supuesto que iban a coger esa idea, pero que la iban a reconducir. ¿A reconducir a dónde? Lo que sí iban a reconducir, y eso parece que sí es cierto, que hay negociaciones con el PP para alargar los plazos de internamiento. El tema de los vuelos conjuntos, pues entre España y Francia, se han hecho. Y bueno, esto tiene que ver también con el tema de la crisis económica que hay. Yo creo que es lo que está marcando a ritmo acelerado de que tanto el sector duro, por llamarlo de alguna manera, como el sector blando, estén llegando a acuerdos, porque la crisis no como es, ya la tenemos encima. Y bueno, ellos la salida que le van a dar es los 8 millones de inmigrantes que le sobran y que los van a echar. Entonces, bueno, esto le va a venir muy bien. Ya dentro de poquito Sarkozy iba a asumir la presidencia europea y esto en pocos meses va a estar ya en funcionamiento.
Bueno, la verdad es que dicho en otras palabras y más sencillas, pues ya hemos estado el tiempo que les hemos hecho falta y lo que mientras nos necesitaban, y ahora como ya no les servimos, pues nos van a echar, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una situación muy, muy, muy grave, que yo creo que la mayoría de los compañeros inmigrantes que estamos radicados aquí en España y en general en toda la Unión Europea, todavía no asimilamos esa situación y no nos damos cuenta que en realidad la situación es gravísima, ¿no? Y hay muchas propuestas, hay mucha confusión, hay mucha desinformación. Y bueno, desde aquí, pues nuestra intención es que ese mensaje y esas noticias y esa situación en la que estamos, pues por lo menos se vaya haciendo conocer y la gente empiece a saber que esto es muy preocupante y muy grave y que tenemos que hacer frente a ello, pues justamente uniéndonos, organizándonos y movilizándonos para poder afrontar, porque de uno por uno seguro que nos van a echar. Yo creo que si nos juntamos todos, pues será un poquito más difícil.
Levi, vamos a escuchar un minutito de música y pasamos a la entrevista. Y pasamos ahora a otra entrevista. Vamos a leer o vamos a tratar una noticia salida en los periódicos y hoy hemos recurrido a los comentarios con compañeros que no están en el estudio. Hoy vamos a hablar o leer algunos trozos de una noticia salida en el diario El País esta semana, donde hacen unas declaraciones el presidente de la patronal española, de la gran patronal, y vamos a charlarlo con Jesús Gago. Él es miembro de COBAS, es miembro de Atraye, por más que es un trabajador nativo. Hola, buenas tardes, Jesús.
Hola, buenas tardes, Ricardo. Un saludo fraternal para ti y para todos los oyentes de tu emisora.
Muchas gracias. Bueno, más o menos sabes algunas cositas, pero queremos ir comentándolas contigo. Es decir, las vamos a leer y tú nos haces los comentarios.
Muy bien.
Dicen estos señores que quieren disminución de las cargas fiscales, es decir, impuestos de sociedades. También no son cargas fiscales, pero también es disminución de impuestos sobre donaciones, transmisiones y sucesiones. Además quieren una bajada de las cuotas sociales. También quieren una disciplina en el gasto. Partidas que no incidan en la economía como el funcionamiento de la administración. Pero eso, ¿cómo es? Pero no para los gastos que tengan que ver con las infraestructuras, que para eso sí piden que se intensifiquen. Todo, según ellos, para salir de la crisis. ¿Qué nos comentas?
Bueno, Ricardo, realmente esto es lo mismo de siempre. Es decir, esto es una declaración de guerra, es decir, de guerra que le hacen los empresarios, es decir, los representantes del capital a los trabajadores. Es lo mismo, es absolutamente la misma, digamos, receta de siempre para los momentos de crisis. Y bueno, pues no tiene nada de novedoso en ese sentido. Es decir, ellos piden para ellos pues la reducción de impuestos, ¿no? El impuesto de la renta, que por cierto ya se lo disminuyó Zapatero del 45 al 43%, disminución del impuesto de sociedades, lo que también se hizo y en un momento de exuberancia irracional de los beneficios, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que ellos dicen, para nosotros, empresarios y para el capital, reduzcan, por favor, o sea, nos van a reducir ustedes los impuestos, ¿no? Pero el gasto, es decir, que tanto les preocupa el déficit fiscal, sin embargo, solamente lo contemplan desde la perspectiva del gasto y no del ingreso. Es decir, que ellos, al mismo tiempo que piden reducción de gasto, sin embargo, dicen reducción de ingresos. Es decir, reduzcan a mí los impuestos, lo cual conlleva inevitablemente un déficit fiscal, ¿no? Pero, bueno, en ese sentido no es nada novedoso, ¿no? Es decir, al mismo tiempo, claro, para ellos piden eso y para los trabajadores pues lo que piden es moderación salarial. He leído también yo, ahora que lo citabas tú, ese artículo en El País, y efectivamente, o sea, que ahora, por ejemplo, dicen que no es el momento, ¿no? O sea, de incrementar, de aumentar el salario mínimo, ¿no? Cuando años atrás, todos estos años atrás, de crecimiento espectacular de los beneficios, ¿no?, de las empresas, como lo pone de manifiesto las estadísticas de la OCDE, que recientemente, el año pasado, vamos, decían que los beneficios netos de las empresas españolas habían aumentado el 73% en el periodo 1999-2006, y que era el 73%, más del doble que la media de la Unión Europea. Sin embargo, en ese momento, es decir, tampoco ellos vieron el momento de aumentar el salario mínimo, ¿no? Es decir, que en ese sentido, Ricardo, no dicen nada que no sea la receta de siempre, es decir, carguen la crisis sobre la espalda de los trabajadores.
Ya. Dicen también, otra parte, que quieren un cambio en el modelo productivo, menos dependiente de la construcción, pero que sea paulatinamente, y avanzar lentamente en la liberación de sectores, privatización de servicios públicos, seguridad de abastecimiento energético, etcétera, etcétera.
Bien, este es un asunto que yo creo que tiene especial relevancia en estos momentos, ¿no? O sea, cuando en Madrid concretamente, ¿no? O sea, estamos acometiendo, digamos que una batalla en contra del fraude, de la usurpación, del desmantelamiento de un servicio público esencial como es el de la sanidad. Es decir, estos señores lo que dicen es el modelo productivo ha estado basado efectivamente en la construcción y en el consumo. En el consumo, consumo que se ha hecho no a costa o no precisamente a partir de un incremento salarial, como decía anteriormente, sino a partir, digamos, de un endeudamiento masivo de las familias, ¿no? Eso ahora ya no va a ser posible mantenerlo. Y lo que están pidiendo es que se abran, digamos, espacios para rentabilizar el capital, y para eso no dudan en hacerlo incluso con servicios públicos esenciales como son la educación y la sanidad, ¿no? Como decía, en Madrid se está produciendo un desmantelamiento, incluso con atisbos de corrupción que nosotros mismos hemos denunciado recientemente, pidiendo explicaciones de por qué los inmuebles de Pontones y Quintana han sido pasados, traspasados y están siendo usados por empresas privadas, ¿no? Y va a ser un auténtico debacle y un auténtico desastre lo que puede ocurrir con la privatización de la sanidad pública si no ponemos límites a esto. Es decir, todo el mundo debería ser consciente que la privatización va a tener un objetivo que no es la salud de los pacientes, sino la obtención de beneficios. Eso va a suponer que, en definitiva, se van a restringir todos los gastos posibles, todas las pruebas médicas costosas, y se va a supedir, las bajas se van a evitar o se van a reducir, y las altas se van a, las altas en, digamos, de ingresos hospitalarios se van a agilizar. Es decir, todo eso conlleva, en definitiva, la obtención de beneficio. Lo contrario sería tirar piedras sobre su tejado, y eso no es posible, o sea, no es pensable. Entonces, a mí me parece que efectivamente es coherente con lo anterior. Es decir, ellos piden reducción de impuestos, privatización de servicios públicos para poder invertir ahí y obtener beneficios a costa de la salud de los madrileños y en general de la población, de la población española y de la población europea. No olvidemos que estamos metidos en una Europa donde la privatización es el, digamos, el gran, la gran batalla que tienen planteada, ¿no?
Jesús, dime, vamos un poco mal de tiempo. Entonces,
sí,
las dos últimas preguntas se pueden hacer. Dice, dar una vuelta a la reforma laboral. Además de la reducción de las cotizaciones sociales, la patronal quiere bajar salarios de forma acorde con las exigencias de la competencia internacional y mejorar la gestión de algunas prestaciones como la incapacidad temporal y el tratamiento del absentismo. Y la otra parte vendría a ser, va a ser el caballo de batalla con los sindicatos lo que se va a llamar próximamente, por lo que se va a llamar próximamente a una mesa del diálogo social. Dijo el presidente de la COE que no se pueden sentar las bases de crecimiento futuro sin profundizar en el diálogo social.
Bien, bueno, muy brevemente, porque efectivamente vamos mal de tiempo. En definitiva, si decíamos antes que para ellos piden reducción de impuestos y para los trabajadores lo que han pedido siempre y lo que han intentado imponer siempre con la colaboración de las cúpulas sindicales, ¿no?, de Comisiones y UGT, ha sido la moderación salarial, el abaratamiento del despido, la precariedad laboral generalizada, la prolongación del periodo computable para acceder a las pensiones, y eso es lo que van a tratar ahora mismo de hacer exactamente igual, ¿no? Es decir, y ya han echado, digamos, flores a los sindicatos diciendo que son conscientes de la situación y que prevén que va a ser un, dicen exactamente, dicen, una negociación sensata y coherente. Eso es el peor presagio que podíamos tener, pero sabemos que en definitiva es lo mismo que han hecho estos mismos burocracias sindicales en los últimos años, es decir, contra reformas laborales que no han aumentado la estabilidad en el empleo, sino que por el contrario lo que han hecho es abaratar el despido, ¿no? Uh-huh. Y facilitarlo, claro, naturalmente. Es decir, que yo preveo que si no es posible, que si no somos capaces, en definitiva, de Ardecovas y otros sindicatos, como ya se está haciendo, por cierto, dicho sea de paso, porque no todo hay que ser negativo, poner en pie luchas al margen de esas burocracias corruptas, ¿no?, como ha ocurrido recientemente en Telefónica, como ha ocurrido en TMB en Barcelona, es decir, como ha ocurrido en la limpieza, como ha ocurrido incluso en Justicia, donde la propia cúpula de Comisiones resultó abucheada por sus propios afiliados, ¿no? Es decir, hay atisbos de que algo está cambiando también. Es decir, la crisis no va a permitir que los sindicatos sigan impunemente colaborando en la explotación de los trabajadores, ¿no? Es decir, y en ese sentido nosotros vamos a estar alertas y vamos a estar permanentemente llamando a la unidad sindical de los sindicatos alternativos no burocratizados para poner en marcha las luchas que mejoren la situación de los trabajadores.
Bueno, Jesús, nos gustaría que siguiéramos, pero tenemos otra entrevista con otro compañero de COBA, de Telefónica.
Muy bien, pues nada, un saludo para él y muchas gracias por llamarme.
Muchas gracias a ti por colaborar con Atraye, como siempre lo sueles hacer.
Con muchísimo gusto. Un abrazo.
Igualmente, adiós, buenas tardes.
La misma clase obrera, efectivamente.
Adiós.
Adiós.
Keïta, Reta et Zeta. Match illégal, on va pas bouger, tu comprends ça. Métalique Keïta et Letka dit. Match illégal, on va pas bouger, tu comprends pas.
Tuna Batumana.
Ok, Sanif.
Ansegana.
Ansegana.
Salafi, Ansegana.
On nous pourchasse dans les églises. Retour en charter, cette terre bouge contre terre, crise.
Tuna Duru Tegele.
Tuna Duru Tegele. Vous avez pris à moi la
nous pas bouger, moi je bouge pas, non. Si faut je bouge la bouger, moi je bouge pas, non. Nous pas bouger, à bouger, non, 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 non. Nous pas bouger, non, 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 non. Nous pas bouger, moi je bouge pas, non. Si faut je bouge la bouger, moi je bouge pas, non. Nous pas bouger, à bouger, non, 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 non. Nous pas bouger, non, 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 non.
Balancez les poids, vous voulez du taf, ce n'est que l'intro.
En nuestro sumario comentamos que teníamos una entrevista a raíz del, ¿cómo es? Que los trabajadores de Telefónica están llevando a cabo medidas de fuerza en defensa de sus condiciones salariales y laborales en el convenio que están negociando hoy con la empresa. Vamos a el otro día, lo escuchamos en una grabación, hoy lo vamos a tener al teléfono directamente, a Juan Torres García. Hola, Juan.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Juan es trabajador de Telefónica, es afiliado al sindicato Cobas y es representante de este sindicato en el Comité Intercentros de Telefónica. Bueno, brevemente nos cuentas, nos recuerdas, ¿cuáles son los motivos por los cuales os estáis movilizando?
Pues bueno, desde el 1 de enero estamos negociando con la empresa nuestro nuevo convenio colectivo, porque el anterior se finalizó el año pasado, y en él pues la empresa lo que pretende es quitarnos todos los derechos que hemos conseguido los trabajadores de Telefónica en 30 años de lucha.
Ya. Bueno, nosotros nos vimos el día 22, jueves, en la manifestación que hicisteis.
Sí.
Y bueno, estabais contentos por lo que por el resultado de la manifestación, que era algo que nos decías que hacía mucho tiempo que no había, pero el día jueves pasado hubo huelga y manifestación. Cuéntanos un poquito cuál ha sido el resultado, a ver, anécdotas, lo que tú creas conveniente.
Pues la verdad, efectivamente, el jueves anterior, el día 22, hicimos la manifestación y estuvimos muy contentos porque hacía mucho tiempo que los trabajadores de Telefónica no salíamos a reivindicar nuestros derechos. Bueno, la manifestación fue muy bien, fue muy numerosa, y el día 29 pues teníamos planteado una huelga de 3 horas y media. La huelga ha sido un éxito porque ha sido... Incluso los propios datos que da la empresa son muy importantes. La empresa habla de que en Madrid ha habido un 35-40% de datos de participación en la huelga, que claro, si descontamos todos los jefes, los encargados, la gente que le ha puesto servicio mínimo, pues nosotros elevamos a un 70-75% de la plantilla. Son datos que nunca en Telefónica se habían dado desde hacía muchos años. Igual que en Madrid, pues la huelga ha sido muy importante en todas las grandes capitales, en el País Vasco, en Barcelona, en muchas provincias andaluzas. Ha sido muy importante y estamos muy contentos porque los trabajadores están participando en las movilizaciones.
Ya. ¿Qué cantidad de gente hubo en Madrid, Juan, en la manifestación?
Pues en la manifestación que se hizo en los edificios nuevos que tiene Telefónica aquí en el distrito de Las Tablas, en el distrito C, pues nosotros contamos que la manifestación sería alrededor de unas 3.000 personas.
Es decir, que bastante más que lo que fue la manifestación del día 22.
Sí, bastante más. Y teniendo en cuenta que muchos trabajadores secundaron el paro, pero no fueron porque está bastante retirado de Madrid, del centro de Madrid, y no fueron a la manifestación. O sea que nosotros estamos muy contentos porque participó gente que está en los nuevos edificios y gente que vino de otros edificios telefónicos de la capital.
Ajá. Cuéntanos, la convocatoria de estas medidas de fuerza son los mismos que los que estáis convocando a todas las movilizaciones ahora.
Bueno, somos los mismos que convocamos la manifestación del día 22, es decir, AST, un sindicato de Telefónica, nosotros, Comisiones de Base, COBAS y la CGT. Ni Comisiones ni UGT participan en las huelgas porque ellos, entre otras cosas, parece ser que están bastante de acuerdo en las propuestas de la empresa.
Ya, pero ¿y esta huelga y la movilización no les hace, bueno, a lo mejor a los responsables sindicales, sí, pero ¿y la gente de Comisiones y UGT qué está haciendo?
Pues la mayoría de los afiliados están participando porque no se sienten representados con la dirección de su sindicato. Lo bonito de esta movilización, precisamente, dentro de lo mal que estamos por todos los retrocesos que nos quiere imponer la empresa, lo bonito es que la gente, los trabajadores, están participando independientemente de los sindicatos. Están participando mucho en las asambleas, están diciendo sus opiniones y están participando en la huelga.
Es decir que este tipo de huelgas o movilizaciones, no solamente la gente concurre a la movilización, sino que también está participando. Y bueno, lo que nosotros siempre decimos, la importancia que tiene un modelo sindical, el modelo sindical que nosotros normalmente la gente de izquierda defendemos, el modelo asambleario, que la gente se vea, representada, y no solamente representada, sino que su propia opinión cuenta. Vale.
Sí, sí. Nosotros precisamente en este proceso lo que se está viendo es que las propias asambleas de trabajadores, los trabajadores dicen que no quieren que se les firme ningún convenio, que encima se les va a quitar condiciones laborales sin que ellos sean partícipes, sin un referéndum, sin una consulta, y que al margen, y se están organizando al margen de las cúpulas sindicales de Comisiones y de UGT. De alguna manera es volver a los orígenes reivindicativos y asamblearios de lo que fueron las Comisiones Obreras, que en Telefónica fueron muy importantes, pero que desgraciadamente, pues desde hace bastante tiempo, ha dejado de tener esa parte reivindicativa.
Ya. Bueno, más o menos, así para concretar un balance, hasta el día de hoy, ¿qué balance harías tú de las movilizaciones y todo eso?
Pues nosotros hacemos un balance muy positivo en el sentido de que, de nuevo digo, que los trabajadores vuelven a tomar la iniciativa, los trabajadores individualmente en las asambleas toman la palabra, dicen a la representación sindical que no se les pacte nada sin ello, y los sindicatos alternativos o reivindicativos, aunque seamos minoría, estamos demostrando que estamos al lado de los trabajadores, al margen de las cúpulas de los sindicatos llamados mayoritarios, ¿no? Que, bueno, pues desgraciadamente están más por la negociación de quitarnos esas condiciones laborales que nos han costado mucho tiempo conseguir. Pues nos quieren rebajar el salario, poner una parte del salario en variable, nos quieren quitar nuestra profesionalidad para que sirvamos para todo. Bueno, abaratarnos nuestra mano de obra, en definitiva.
Juan, en un minuto, porque ya nos estamos yendo de hora. ¿Cómo vais a seguir? ¿Tenéis pensado proseguir las medidas de fuerza? Cuéntanos.
Sí, bueno, nosotros, COBAS y el sindicato ST, tenemos convocado huelga indefinida todos los jueves que hay negociación colectiva de 3 horas y media durante el mes de junio. Comenzamos este jueves 5, volvemos otra vez al paro, y el lunes comienza otra ronda de asambleas con los trabajadores para valorar la huelga del jueves pasado y ver qué nuevas acciones vamos a realizar. Pero vamos a seguir, no nos vamos a dejar amedrentar ni por la empresa ni por aquellos que quieran quitarnos nuestros derechos.
Bueno, Juan, te agradecemos que nos hayas dedicado un rato de tu tiempo de descanso. Por supuesto que los micrófonos de Radio Vallecas están a tu disposición y a la disposición de los trabajadores de Telefónica y de todos los trabajadores. Y si hay novedades, pues ya sabes, estamos nosotros aquí.
Pues es un placer hablar con vosotros y muchas gracias por darnos esta oportunidad de explicar nuestros problemas y nuestra reivindicación.
Muchas gracias a ti.
Adiós, buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, y ahora llegamos al final del programa y los esperamos el domingo que viene.
Bueno, para todos una buena semana.
Adiós, buenas noches.